Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Busca la noticia en todos lados. La veracidad de la información.
La veracidad de la
información. Cuenta detalle a detalle la realidad. Es hora de ponerse al día.
Es hora de ponerse al día.
Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
1:00 p.m, tiempo del centro de México, en este jueves 9 de octubre del 2025, en la Franja de Gaza son las 22 horas. Israel y Hamás, mire que esta es una noticia, pues no quiero adelantarme, pero pues potencialmente histórica, lo decíamos desde ayer que se dio a conocer, la primera fase, se ha acordado la primera fase del alto al fuego para poner fin al conflicto en Medio Oriente, en la Franja de Gaza. Donald Trump afirma que los rehenes serán liberados a partir de lunes. Israel retira sus tropas en un plazo acordado, Hamás cumpliendo también con su parte en alfileres, un cese al fuego que esperamos que realmente pueda mantenerse. En Estocolmo, las 21 horas con un minuto, la Academia otorga el Premio Nobel de la Literatura 2025 al autor húngaro Laszlo Krasznahorkai, por su obra convincente y visionaria que en medio del terror apocalíptico reafirma el poder del arte. Este fin de semana se anuncia el Nobel de la Paz. En Portland, las 12 horas con un minuto, debaten en tribunales la legalidad de los despliegues de la Guardia Nacional para labores de seguridad y migración en Chicago, en Illinois y en Portland, Oregon. Son los puntos donde se genera la noticia y desde donde estaremos informándole a lo largo de este espacio. Yo soy Enrique Acevedo, le doy la bienvenida, estamos en tiempo real y le tenemos información en desarrollo.
De último momento.
Vamos con la información sobre la audiencia de Norma Angélica N., implicada en el asesinato de los colaboradores cercanos de Jimena, de Pepe, de Clara Brugada. Cuéntanos, Juan Antonio Jiménez.
Gracias, Enrique. Un juez de control de la Ciudad de México definirá este jueves si vincula o no a proceso a Norma Angélica N., imputada por el delito de asociación delictuosa, tras haber obtenido datos de prueba que la vinculan con el homicidio de los funcionarios Jimena Guzmán y José Muñoz. El domingo pasado se llevó a cabo la audiencia de cumplimiento de aprehensión, en la que la defensa de la implicada solicitó la duplicidad del término constitucional. Este plazo vence este día y el juzgador va a determinar en esta audiencia, que inició hace alrededor de una hora, la situación jurídica de la implicada, quien se encuentra interna en el penal femenil de Santa Marta, Catitla. Hay que recordar, Enrique, que desde el 22 de agosto la implicada fue vinculada por delitos contra la salud en la modalidad de narcotráfico, además por posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, por lo que esta causa se transfirió al fuero federal. Y bueno, pues la agresión en contra de los dos funcionarios cercanos a la jefa de gobierno capitalino, Clara Brugada, se registró el 20 de mayo sobre la calzada de Tlalpan y Eje 4 Sur, pero hasta el momento no se ha logrado detener a los autores materiales ni a los intelectuales de esta doble ejecución. Así que en unas cuantas horas más sabremos si vinculan o no a proceso a esta mujer. Enrique, el reporte.
Pues la información, Juan Antonio Jiménez, muchísimas gracias. Marco Silva, qué gusto tenerte aquí en la cabina de
Grupo Fórmula. Qué gusto, Enrique, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. De esto de lo que habla justamente Juan Antonio, en este momento se está desarrollando la audiencia en los juzgados del Poder Judicial en la Colonia Doctores, y de aquí habrá de salir una definición importantísima del juez para saber qué curso lleva esta investigación, si será pues por delitos contra la salud o si se confirma la vía de la delincuencia organizada, en un tema en el que ha sido especialmente, yo te diría, reservada la jefa de gobierno Clara Brugada.
Sí, me parece que sí, y en el que ha avanzado obviamente a una velocidad la investigación que no es la que quisiéramos todos, por lo que significa el asesinato de estos dos servidores públicos, estos dos colaboradores cercanos de Clara Brugada, no solamente para la ciudad, sino para la justicia en todo el país. Hacemos una pausa, regresamos en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Vamos con toda la información, mucho vinculado al tema de seguridad del día de hoy. Empezando por la detención de este sujeto conocido como El Llanero. Conrado Álvarez, corresponsal de Grupo Fórmula Michoacán, tiene los detalles. Conrado, te escuchamos. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Enrique. Es un gusto saludarte, por supuesto, a toda la gente que sigue este importante espacio de noticias. Efectivamente, cayó este sujeto, El Llanero, allá en Apatzingán, presunto reclutador del crimen organizado, así como extorsionador de limoneros. Esto fue en un amplio operativo de las fuerzas federales hecho en el municipio de Buenavista. Culminó con la captura de John Mario Guzmán Arias, identificado como El Llanero. Este sujeto, como bien lo mencionamos, presunto reclutador, instructor y fabricante de explosivos al servicio de un cártel allá en la Tierra Caliente, así como presunto extorsionador de limoneros del Valle de Apatzingán, así lo han dicho las autoridades federales. La acción coordinada reunió elementos del Ejército Mexicano, de la Marina, de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Guardia Nacional, de la Fiscalía General de la República y de la Fiscalía del Estado. Estos llevaron a cabo el despliegue en la comunidad Pinzándaro tras varios días, hay que decirlo, Enrique, de seguimiento e intercambio de información de inteligencia que al final culminaron en la captura de este sujeto. Durante el operativo, las fuerzas de seguridad aseguraron, Enrique, un arma corta, abastecida, equipo táctico diverso, dosis de droga y un vehículo, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Además, el fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, confirmó la captura y subrayó que la acción forma parte de estrategias, Enrique, conjuntas para debilitar la estructura criminal que opera en esa zona limonera. También hizo un llamado a los productores agrícolas a presentar denuncias formales, enfatizando que aunque la extorsión se persigue de oficio en el Estado, la colaboración de la ciudadanía resulta esencial para fortalecer las investigaciones y obtener resultados más contundentes en el combate a la delincuencia. El reporte, mi querido Enrique.
Muchísimas gracias, Conrado. Un abrazo hasta Michoacán. Un tema central que ha sido además foco de atención de las autoridades durante tanto tiempo, pues todo lo que tiene que ver con la producción de limón, del aguacate, actividad en la industria de la minería y que empezó a convertirse en un frente muy importante de recursos para el crimen organizado, no a través de la extorsión, apoderándose realmente de parte de la cadena de producción, de suministro de estos productos, en donde hay intereses transnacionales.
Sí.
Y provocando tensiones incluso con Estados Unidos en más de un momento. Entonces, pues todo lo que se haga para tratar de ayudar en esta situación a aliviar la presencia del crimen entre los productores, los distribuidores, la gente que se dedica a la pizca de limón, por ejemplo, y que termina siendo siempre los más afectados.
Sí, le das horizonte. Claro que tiene que ver con, digamos, sistemas comerciales que van mucho más allá del país. Pero también has presentado muchas notas, Enrique, en punto, de cómo también en lo micro se afecta durísimo. El albañil, la señora que tira tortillas, el que compra limones todos los días en los mercados locales, es decir, la extensión tiene cualquier cantidad de tentáculos y alcanza cualquier cantidad de rincones.
Sí, es parte de lo que platicábamos ayer con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con Omar García Harfuch. Con estos indicadores más tradicionales de violencia, de inseguridad, los homicidios dolosos, por ejemplo, nos estamos perdiendo de un panorama más completo de lo que realmente es la inseguridad en el país. ¿A qué me refiero? Estamos viviendo un periodo de transición en donde, y puede que haya algo de positivo en esto, que es muy difícil tratar de encontrar algo positivo, sí, en este tema. Pero en la disminución de los homicidios dolosos, lo que podría estar ocurriendo es pues esta transición de crímenes menos letales, pero sí de mayor impacto cotidiano. De hecho, esa fue la primera pregunta que le hice al secretario Omar García Harfuch en la entrevista que le hicimos ayer en el estudio del noticiero, en punto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, pues los delitos de mayor impacto cotidiano, la extorsión, obviamente las desapariciones,
que también tiene un componente de letalidad, ¿no? Porque pues, muchas terminan en eso. Pero entenderlo como algo que tiene un gran impacto en la percepción de seguridad o de inseguridad. Porque a mí lo que me afecta todos los días, pues el criterio de proximidad, que es poderoso no solamente en términos de información, sino también de la percepción de la seguridad o de la inseguridad. Entonces, por eso decidí empezar ahí. Porque si nada más estamos hablando de homicidios dolosos y es el único criterio, ¿cuánta gente se murió en México ayer? Pues oye, es central, periodísticamente relevante, pero no estoy seguro que nos presente un panorama completo de lo que es la inseguridad en México. Si te parece, vamos a escuchar parte de esa conversación, sí, y lo que nos dijo el secretario Omar García Harfuch en unos instantes que terminen de
prepararla.
De, ¿no?, prepararla, sí.
Sí, recuerda el ejemplo del Estado de México, cómo de verdad este cobro de piso pues tiene un efecto, pues como bien dices, genera un ciclo de miedo, genera también desempleo, pérdida de oportunidades. Creo que no está mal que nos estemos fijando y concentrándonos en los índices de homicidios dolosos, pero hay también en este crisol hay muchas maneras de ver todo este ambiente de inseguridad en el país, ¿no?
Justo eso, vamos a escuchar la primera parte de esta entrevista.
Veíamos las cifras en la reducción de homicidio doloso, un avance significativo, incontrovertible, pero estamos frente a una transformación en las formas de violencia, menos letales, pero sí de mayor impacto cotidiano, que tanto lastiman la percepción de inseguridad.
Cuando te refieres a las menos letales, sí, hay delitos como la extorsión, por ejemplo, cobro de piso, que son menos letales, pero generan un daño importante en la sociedad. Primero, ¿por qué nosotros decimos esta cifra del 32% menos homicidios en el país, que queremos resaltar? Porque es una cifra que no se había dado nunca. 32% menos homicidios en el país es una cifra sin precedentes y creo que es la estrategia que ha implementado la presidenta Claudia Sheinbaum, que por cierto, ella dirige todos los días la estrategia de seguridad desde el Gabinete de Seguridad, pues tiene un impacto que tiene como resultado 34,000 personas detenidas, 17,200 armas de fuego. Aquí quisiera muy rápido reconocer al Ejército y a la Marina, han destruido 1,564 laboratorios clandestinos de droga para producir droga, metanfetamina, sí, que esto se traduce más que en una cifra de 1,500 laboratorios, pues son cientos de millones de pesos que dejan de ingresar a las organizaciones criminales para seguir extorsionando, corrompiendo, comprando armas de fuego, cooptando autoridades, reclutando jóvenes, etcétera. Sí. Entonces, en el caso de la extorsión, también se lanzó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que ha tenido un buen resultado. Han incrementado el número de denuncias y hemos incrementado también la operación con los estados. Sí. La coordinación es fundamental para reducir estos delitos. Y la coordinación con los estados, no me refiero a reuniones, me refiero a operación directa, trabajando en conjunto con los estados de la República.
Veía en el reporte que solamente el 10%, no es un asunto menor, no quiero decir solamente, pero el 10% de los intentos de extorsión se materializó, es decir, se logró detener un 90% de estos intentos de extorsión.
Así es, desde que se lanzó la Estrategia Nacional contra la Extorsión, van 400 detenidos, por delito de extorsión, en coordinación con las entidades federativas, y se han evitado casi el 90% de las extorsiones consumadas, también telefónicas.
En este espacio hemos investigado, reportado sobre el llamado huachicol fiscal, el tráfico de combustible desde Estados Unidos a México. Secretario, ¿usted se compromete a seguir investigando los posibles vínculos entre este tráfico de combustible desde Estados Unidos hacia nuestro país y también figuras cercanas al poder como exfuncionarios y empresarios influyentes?
Sí, las investigaciones llevan su proceso. Cuando nosotros aseguramos con la Secretaría de Marina el buque con 10 millones de litros, la Fiscalía General de la República, así es, con 10 millones de litros de diésel, inicia una investigación que se suma a las muchas investigaciones que ya había. Y las investigaciones llevan su cauce. Primero, en marzo, nos dijeron dónde están los detenidos. Y los detenidos vinieron meses después. Altos mandos, como tú lo sabes, funcionarios, algunos empresarios, y las investigaciones continúan. Más que un compromiso, es nuestro deber, y por supuesto, eso vamos a llegar hasta donde las investigaciones arrojen. También es muy importante que nosotros nos basamos en evidencias, en pruebas, no en rumores. Entonces, las investigaciones van firmes y sólidas.
¿Se ha pedido la cooperación formal de Estados Unidos en este asunto?
Sí, en este y en varios asuntos, en casi todos los asuntos tenemos una colaboración siempre de intercambio de información.
Intercambio constante, de inteligencia, sí. Intercambio de información.
Ahí hay parte de la entrevista que tuvimos con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, con Omar García Harfuch, de muchos temas. Me parece de los temas principales en la agenda de seguridad del país, a propósito del reporte dado a conocer este martes por el Gabinete de Seguridad Federal, Marco, en donde se destaca, y hay que decirlo, la disminución es en el mes de septiembre, sí, hay distintas lecturas, interpretaciones, sí, sí. Pero no podemos ignorar una disminución que representa pues el mayor número de homicidios en los últimos 10 años para un mes de septiembre. ¿Es suficiente? Pues evidentemente no. Una muerte, yo aquí he hablado de esto, o sea, sí. De hecho en estas cifras se pierde, la individualidad, ¿no? El arco individual de cada historia, de cada vida que se pierde por la violencia. Pero pues tenemos en el diagnóstico que reconocer que hay un avance en ese sentido. Entonces, a partir de esa cifra, se tiene esta conversación en la que hablamos, ya decíamos, de los delitos de alto impacto cotidiano, la extorsión, el tema de las desapariciones.
También.
Y este frente gigante, que es el del huachicol fiscal.
Que, por cierto, tema que se tocó hoy en la mañanera, lo revisamos regresando del corte, Enrique.
Con Israel Aldabella volvemos en instantes en tiempo real.
Hey Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya de regreso en tiempo real, vamos directamente. Escuchábamos parte de la entrevista que tuvimos ayer con Omar García Harfuch, la respuesta que daba sobre el contrabando de combustibles desde Estados Unidos hacia México, el llamado huachicol fiscal. Y sobre esto habló hoy la presidenta en Palacio Nacional. Cuéntanos, Israel Aldave, te escuchamos.
Enrique, muy buenas tardes. A finales de este mes estará lista la estrategia para combatir el contrabando de combustible, conocido como huachicol fiscal, con lo que se va a conocer el origen, traslado y venta de cada litro de gasolina en todo el territorio nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que con este mecanismo se va a conocer de manera precisa el daño causado al erario público por esta actividad ilícita. Dijo que hasta el momento no hay una cifra sobre las pérdidas que provoca el huachicol en las finanzas públicas.
No hay un dato de Secretaría de Hacienda oficial de cuánto recurso significa el contrabando de combustible. No existe a la fecha. ¿Por qué no existe? Precisamente porque tenemos que cuadrar toda la información. Entonces, hasta que no esté cuadrada toda la información, pues no podríamos decir en estas fechas se estima que hubo tanto y a la fecha cuánto se estima que hay.
Enrique, contrario a los dichos de la procuradora fiscal Grisel Galeano, quien estimó en 600 mil millones de pesos las pérdidas provocadas por el ilícito, el secretario de Hacienda Edgar Amador dijo que de acuerdo a las denuncias que se han presentado, el daño al erario público es de aproximadamente 16 mil millones de pesos.
Sí, efectivamente son querellas, son expedientes para casos muy específicos que son integrados por las distintas áreas del gobierno, integrados por la Procuraduría Fiscal y querellados en Fiscalía y en tribunales. Ese es el monto total de los expedientes.
Enrique, el responsable de las finanzas de nuestro país, estuvo presente en la conferencia de prensa de Palacio Nacional debido a que la presidenta Sheinbaum Pardo resaltó la recaudación de impuestos que superan el estimado para este y el próximo año. ¿A cuánto ascienden? La presidenta lo detalla.
La recaudación de impuestos alcanza cifras históricas. Como lo dije el domingo en el evento del Zócalo, son 500 mil millones, poco más de 500 mil millones adicionales de ingresos este año, de los cuales cerca de 200 mil vienen de aduanas, sin realmente haber aumentado impuestos ni derechos.
¿Y a dónde van principalmente estos recursos? A financiar las obras de infraestructura del gobierno federal, entre otras el Tren Maya de carga, y principalmente para los programas del bienestar. Enrique, el reporte.
Muchísimas gracias, Israel Aldave, con la información. Bueno, pues interesante. Sí, la escala del negocio criminal del huachicol fiscal, pues es de los miles de millones de pesos que conocemos.
Sí, incluso Hacienda dice, yo he abierto querellas por 16 mil millones de pesos, que está muy lejos de decir es tanto y es la cifra final, Enrique.
Sí, pues calcula el doble de ese tamaño, y por eso el poder corruptor, por eso la penetración de este crimen que empieza a tener su auge a partir del retiro de los permisos de importación, porque eso permite pues que exista un mercado para el combustible que llega de manera irregular al país. Y pues, de nuevo, ¿no? La intención de retirar esos permisos de importación al inicio del sexenio del expresidente López Obrador era combatir la corrupción. Y como ha ocurrido en otros casos, está ahí el asunto de los medicamentos del sistema de salud, pues la intención, si es que realmente era esa, de combatir la corrupción, terminó generando una escala de corrupción mayor a la que se buscaba combatir. Vulnerabilidad que eso generó en las instituciones que también el expresidente determinó deberían encargarse de estos puntos estratégicos como lo son las aduanas y los puertos del país en las aduanas. Ya sabemos que parte de la investigación que lleva la Fiscalía pues tiene que ver con los exfuncionarios de la Marina, sí. Vinculados al exsecretario de la Marina, sobrinos del exsecretario de la Marina, que controlaban todo ahí, todo, hasta ascensos, según consta en esa investigación, en esta causa penal que se ha ido conociendo y de la que hemos ido dando a conocer también cada vez más detalles. Bueno, vamos a cambiar de tema. Finalmente, tenía un periodo de 10 días, según lo que se había publicado Pepe Yuste, economista, conductor de Fórmula Financiera. Me refiero al periodo en el que Citi debía contestar allá la propuesta formal por parte de Grupo México, el que dirige Germán Larrea, sobre la compra de Banamex, y pues no tomó el tiempo total, rápidamente, bueno, no rápidamente, a su ritmo, han evaluado esa propuesta y han determinado rechazarla. Dicen, estamos seguros que el acuerdo al que habíamos llegado con el grupo encabezado por Fernando Chico Pardo nos genera el valor que estamos buscando.
Así es, Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Tardaron solamente 4 días, Enrique. Ni siquiera se llevaron los 10 días de análisis en la oferta de Germán Larrea. Tardaron 4 días, una oferta que sí tenía liquidez, 9,300 millones de dólares por lo menos iba a ser la oferta de Germán Larrea, y no tardó ni 4 días en rechazarla Citi. ¿Por qué la rechaza? Bueno, lo dice muy bien en su, es muy escueto comunicado, pero lo dice bien. Dice que ellos creen que van a completar su desinversión de Banamex de una manera responsable, que llamó la atención que pusieran responsable. Y el otro, que con la que vendiéndole el 25% a Chico Pardo y el resto sacándolo en bolsa, van a maximizar el valor a sus accionistas. Así que, en efecto, ¿qué es lo que vieron o qué no vieron en la oferta de Germán Larrea? Tenía liquidez, sí. ¿Les iba a dar dinero de inmediato? Sí, vaya, cualquier oferta de esas siempre es atractiva. ¿Pero qué más vieron? Seguramente lo que notaron era la seguridad que les da un inversionista como Fernando Chico Pardo, que tiene el control, que tiene prestigio, que no tiene problemas ni rencillas en ningún momento que se le conozcan privadas ni públicas. Y esto, yo creo que se sintieron muy cómodos con esto Citi, y diciendo, bueno, y además si con esto, con Fernando Chico Pardo, si nos los va a comprar en 2,300 el 25%, pues ya podemos ir pensando que por el banco por lo menos vamos a recibir 9,200 millones de dólares, que no estaba ya muy alejada de la que ofrecía, de la oferta que ofrecía Germán Larrea. Así que con todo esto, con todo este contexto, Enrique, en efecto, en tan solo 4 días, Citi rechaza la oferta de Germán Larrea por el 100% de Banamex.
Pues, ¿qué sigue entonces? ¿Van a establecerse los tiempos que originalmente se habían diseñado para concretar esta oferta? Es decir, pues todo el proceso de autorización, de aprobación regulatoria y hacia el segundo semestre del próximo año se estaría concretando la operación.
Seguramente vamos a ver que ya para el segundo semestre de 2026 estaría esto colocándose en bolsa. Lo van a hacer con cuidado para no tumbar las acciones. Seguramente Fernando Chico Pardo traerá fondos de inversión propios, también accionistas e inversionistas individuales, seguramente también los traerá. Todo este proceso lo vamos a ir bien, más consolidada, y con el cual se siente bien seguramente Citi, y el cual también las autoridades ya lo han visto con muy buenos ojos. Y por lo pronto, Enrique, ¿qué va a pasar con Grupo México? Por lo pronto está subiendo en la bolsa.
Okay, es justo lo que quería saber, Pepe.
Sí, es justo. Está subiendo, está en las acciones en este momento con mayores alzas, está en 2.40%, estaba en la bolsa. Con esa alza vamos a ver cómo termina, lo consideran bien, pero Germán Larrea ya se quedó con el gusanito de entrar al sector financiero. Y si ya se sabe que está dispuesto a invertir 10 mil millones de dólares en un banco, pues seguramente veremos algo más. Yo creo que esto no se va a quedar aquí.
De bueno. Plano, no se va a quedar aquí. Hola, Pepe Marco Silva. Y también preguntarte, ya un poco con ganas de cerrar este primer capítulo de la aventura de Grupo México, este paseo fugaz, ¿cuánto le costó al final?
En este momento, bueno, le costó en bolsa.
Sí, fíjate, claro,
que el valor de capitalización de bolsa lo vimos el lunes pasado, fue un lunes negro para Germán Larrea, fueron 10 mil millones de dólares lo que perdió en valor de capitalización de bolsa. Eso, bueno, lo puede recuperar poco a poco si lo mantiene todo en bolsa. Desde luego, estamos hablando de un conglomerado de cerca de 60 mil millones de dólares, es mucho, pero desde luego el costo fue fuerte. El costo fue fuerte en Germán Larrea, yo creo que tanto económico, pues en bolsa, que va a tener que recuperarse poco a poco, como el costo, obviamente, de recibir un rechazo, ¿no? Porque no es fácil. Imagínense, Enrique Marco, que tú presentas una oferta de 10 mil millones de dólares y que te la rechacen, pues no es fácil.
No. Pues no, y sobre todo, pues que ya era el segundo intento, ¿no? Por adquirir Banamex para el grupo que encabeza Germán Larrea. Muchísimas gracias, Pepe. Yo sé, hoy está el tema de la inflación, no quiero despedirnos sin preguntarte de esto.
Sí, claro, Enrique. La inflación, bueno, pues un poco más arriba, desde luego, no es algo que preocupen demasiado.
Pero sí rompe con la tendencia, arriba, ¿no? Que habíamos estado viendo.
Exactamente, más pegada al 3.76% en septiembre, sigue siendo alimentos, sigue siendo el tema que esto impacta en loncherías, sigue siendo este tema sobre todo alimentos, y Enrique y Jonathan Heath, el subgobernador, dice, y el IEPS en refrescos, esto puede ser inflacionario, así que va a ser un tema de debate.
Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, José Yuste.
Gracias, Enrique, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hacemos pausa, volvemos con más en Tiempo Real.
Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Muchísimas cosas pasando y también, como suele ser el caso, muchas cosas pasando en el mundo hoy. Hemos ido conociendo el premio Nobel de Medicina, el de Física, el de Química, hoy el de Literatura. En el caso de Laszlo Krasznahorkai, autor húngaro extraordinario. Vamos a platicar del asunto más adelante con Adán Ramírez para que además nos den una buena lista de lecturas de Krasznahorkai para quien no ha tenido la oportunidad de revisar su trabajo, pues pueda hacerlo, ¿no? Mucho instalado en esta idea del conflicto de la Europa del Este post-era soviética, ¿no? En fin, es muy importante visitar esta literatura en este contexto, pues es un buen pretexto para hacerlo. También vamos a platicar el acuerdo en Medio Oriente, que le digo es verdaderamente una gran noticia. Si Trump, si la administración del presidente Trump logra consolidar un acuerdo, más allá de esta primera fase que es la de los alfileres, ¿no? Pero si logra consolidarse un acuerdo duradero de paz, híjole, pues uno puede estar de acuerdo o en contra más bien de 99 cosas, pero hay que aceptar que esta es al menos una y una sumamente poderosa que podría lograr en términos de política exterior. Y tal vez sea una diferencia importante para entender al personaje, ¿no? Mucho de lo que ha logrado en política exterior, la relación con China, el hecho de que Europa haya reencontrado un propósito común de defensa a través de métodos poco convencionales.
Sí, sí,
pero ahí hay esos resultados que en donde se había atorado la política exterior estadounidense en el pasado, ¿no?
Dices bien que es un primer acuerdo con alfileres, pero yo creo, Enrique, que es un alfiler largo. Es decir, sí es frágil, pero se extendió porque la retórica del presidente, como onda expansiva, empezó a alcanzar a más y a más y a más países y nos tiene en este momento clave, que no definitivo, para poder llegar a un acuerdo histórico.
Pues sí. Vamos a entrar en todos esos temas, pero primero vamos rápidamente con Maru Rojas. Nos tiene información sobre esto que platicábamos con Kenia López Rabadán hace unos días. Maru, le dije, va a haber fast track en el asunto de la reforma a las leyes de amparo, y me decía, no, vamos a seguir el procedimiento legislativo pues, que corresponde para una reforma, para cambios de esta profundidad. ¿Tú cómo lo ves?
No, pues ya se chamaquearon hasta Kenia. Mira, Enrique, buenas tardes.
Buenas tardes, Maru.
Ayer a las 5:49 tiene el sello de recibido por Kenia López Rabadán los acuerdos de la Comisión de Justicia. Sabes que esta iniciativa polémica del Senado, la minuta del amparo, con el añadido de la retroactividad, se turnó a dos comisiones, no solamente Justicia, como fue en el caso del Senado, sino también Hacienda. ¿Explicaban por qué Hacienda? Porque tiene dedicatoria y parte de la validez de la no retroactividad tiene que ser para aquellos casos de deudas al fisco, tío Richie. Nadie puede ampararse por deberle al fisco. Entonces, en la nueva ley. Entonces, llega a Hacienda y Justicia. Ayer se reúnen por primera ocasión desde que les llegó las comisiones unidas de estas dos áreas, que el de Hacienda está vuelto loco porque tiene que aprobar la ley de ingresos la próxima semana, y le suman esto, que también urge, además se lo pide. Entonces, el acuse recibido tiene 17:45 horas de los acuerdos tomados, y los acuerdos tomados, yo estuve ahí, como estuvieron todos mis compañeros periodistas, firmados por los presidentes de estas dos comisiones, es que se veían el lunes a las 6:00 p.m. para iniciar la ruta, después de que se hubiera reunido la Junta de Coordinación Política, de cuál iba a ser el Parlamento abierto más conveniente para que esto no fuera en fast track y se escucharan a todas las voces que quisieran sumar a esta iniciativa de amparo. Uh-huh. Hasta ahí nos quedamos.
¿Sí?
Se publica como anexo 5 en la Gaceta Parlamentaria y a las 8:00 p.m. aparece publicado la misma firma, el mismo anexo, pero añadido que a partir de mañana se da este Parlamento abierto, mañana viernes, sábado, el lunes, y ya viene añadido que en la reunión de las 6:00 p.m. del lunes es para votar la minuta que se subirá al pleno el martes en la Cámara de Diputados.
Es decir, Maru, el lunes empezaban, supuestamente, y ahora resulta que el lunes van a terminar.
El lunes van a terminar y además el acuerdo que le llega a la presidenta para publicarlo en la Gaceta no es lo firmado en la comisión. Bueno, sí es el firmado en la comisión, pero el publicado en estos momentos en la Gaceta te habla de un parlamento que inicia mañana y te pide una dirección para inscribirte si quieres participar, diputados.gov.mx/amparo. Hasta este momento que lo estoy haciendo en la computadora, no existe el sitio y se vence el plazo para inscribirte.
Es que te faltó la diagonal chamaqueo, Maru.
Ah. Sí, hola. Claro. Bueno, ahorita te digo otra. Y están las condiciones fijadas. Solo 15 participantes por cada foro. O sea, mañana 15, el sábado 15, el lunes 15. 45 personas pueden ser escuchadas porque no van a ser tomadas en cuenta. Nada más escuchadas. Pero hoy se le pregunta en la legislativa parlamentaria del pueblo a Ricardo Monreal. No, a nadie se chamaqueó. Yo ya hablé con todos los coordinadores. Están enterados. No pasa nada.
Somos una familia feliz.
Exacto. Esta es su respuesta.
No hay ninguna sorpresa. Lo saben los coordinadores, por cierto. ha hablado con todos los coordinadores, a nadie he sorprendido, y lo único que querían ellos es que no se diera un albazo el mismo día y en la tarde se aprobara, y es lo que se está haciendo. Creo que son tres audiencias y son las comisiones las que lo determinaron y aprobaron. ¿Cómo?
Quiere el micrositio para solicitar la participación.
Sí, va a haber micrositio.
Pero no está activo todavía.
Ah, pues tiene que ser activo.
Y cierran las inscripciones.
Eso
a las
hay que verlo ahorita. Voy a hablarlo ahorita con las comisiones.
Pero sí acusan al vaso, diputado. O
sea, bueno, ese es un punto de vista suyo, pero nosotros estamos.
Es de la oposición, no del micro.
Ah, de la oposición, bueno.
No, ellos acusan al vaso.
Ah, bueno, pues no ellos siempre nos acusan de todo, eso no.
En estos momentos continúa la conferencia con los coordinadores del PRI y PAN, que están dando a conocer la postura de estos partidos, llamando, en el caso de Federico Dorin, chicanada, marranada lo que están viendo, porque ellos ayer celebraban que ellos habían frenado el albazo y que habían podido solicitar que con calma se planeara este parlamento abierto. Vamos a escuchar lo que dijo el coordinador del PRI, Rubén Moreira.
Para amedrentar a quien se está enfrentando al Estado, por ejemplo, en temas fiscales. Yo les agradezco a todos los que están acá y a don Federico Dorin. Ya adelantó mucho, Federico, ¿qué nos preocupa? Que el juicio de amparo, con estas características que ya les señalé, pues merece una discusión reposada, profunda, una discusión por el bien de México, y no algo atropellado. Imaginen ustedes que ellos pretenden mañana hacer estas audiencias el sábado y el lunes, y puede ser el domingo. México vale más que todo eso. No, el tema es a quién van a convocar, cuánto tiempo tienen para prepararse.
Bueno, ni siquiera hay una hora de a qué hora pudiera iniciar mañana la audiencia, Enrique. No sabemos, porque eso no está establecido en la convocatoria. Nada más dice que se tienen que inscribir en un sitio que no está habilitado. Dice, escuchaste a Monreal, que no es albazo, cada quien lo interpreta como quiere, y pues si nos vamos a todo lo que él califica de bueno siendo malo, pues también el amparo de la diputada que fue alcaldesa de Rosarito dice que él la sigue considerando inocente hasta que un juez no le demuestre lo contrario, a pesar de que ahora sí ya hay una orden de aprehensión contra ella.
El sello de la casa en todos los temas de corrupción, en todos los temas de los señalamientos con los vínculos del crimen organizado, el sello de la casa. Y esto de que no es un albazo, de que no hay chicanada, todos los términos que queramos utilizar, Maru, pues una supermayoría legislativa que evita el parlamento abierto, que evita la discusión sustanciosa, pues me
que
parece
no,
no
el
tanto
para que
ni siquiera el micrositio tiene abierto y se burla de la... No, ahí está, sí, pero pues no hay acceso. Me parece que muestra no tanto eficiencia, sino miedo, ¿no? Miedo al debate, al escrutinio público, a la posibilidad de que las ideas se enfrenten con argumentos. Si tienen la razón y tienen la supermayoría, pues ¿cuál es la prisa?
Ahora, comentaba Marco, ¿qué va a pasar el lunes? Se tiene que aprobar esto el lunes, según lo marca esta que está publicado en la Gaceta Parlamentaria como anexo 5. Y el lunes mismo, en la Comisión de Hacienda, se aprueba la ley de derechos, la ley de fiscal, la ley de IEPS y la ley de ingresos, para que martes y miércoles se pueda votar en el pleno. ¿A qué hora vamos a ver todo eso? ¿Cómo? O sea, no vas a poder poner, aunque yo quiera, mis ocho sentidos en una y otra para yo explicarte en qué nos vinieron otra vez a perjudicar, qué le sumaron o qué le quitaron al amparo. Tenemos que verdaderamente estar con lupa, porque todo va a ser al mismo tiempo.
Pues como en la prepa, prisas, todo, antes del examen.
En el orden acostumbrado, correcto.
En el orden acostumbrado. Bueno, Maru Rojas, muchísimas gracias.
Estamos pendientes, buen día.
Buen día. Es que no hemos aprendido nada, o sí, lo que han aprendido es esto, ¿no? A que hay que debilitar el resultado legislativo, a imponer el poder y a mostrar liderazgo a través, pues, de este autoritarismo disfrazado de procedimiento.
Mira, ¿qué te parece desarmar los procesos legislativos? Que no se cumplan, ¿no? ¿No? Que no se hagan los trámites.
Los
que
acuerdos.
Sí, sí, sí.
En política, hasta donde yo entiendo, porque pues yo de eso sí no sé mucho, pero la palabra debe valer de algo, ¿no?
Pues imagínate, pero ya viste, Enrique, de verdad, en el orden acostumbrado.
En el orden acostumbrado. Bueno, vamos con Carlos Bravo, regidor. Un gusto saludarlo en este lunes. Querido Carlos, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Enrique? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. Encantado de estar aquí, como todos los jueves.
Oye, escribes hoy en tu columna sobre la vara y el legado, diciendo que nada de que el presidente no sabe, porque esa es la frase, la famosa frase que el presidente López Obrador acuñó. No hay negocio importante del que el presidente no sepa y no autorice, si no estoy parafraseando mal.
Es correcto, sí. Fíjate que me ha llamado mucho la atención a raíz, sobre todo, de los escándalos vinculados con el huachicol, porque constituyen el escándalo de corrupción más oneroso en la historia de México, de la que tenemos registro, por lo menos. La cantidad de dinero, la dimensión industrial de ese desfalco, no hay nada que se le compare. La Casa Blanca, Odebrecht, Segalmex, el que quieras, es un juego de niños comparado con el tema del huachicol en general, bueno, y en este caso particular reciente, el huachicol fiscal. Y pues a mí la verdad sí me llama mucho la atención, y te diría, como dicen los españoles, que me cabrea, porque pues no es que yo haya sido obradorista, pero el obradorismo sí tenía un discurso pues que muy poderoso, muy atractivo, de combate, de condena a la corrupción. Y ahora que ha estallado todo esto, me ha parecido increíblemente indolente la reacción, pues no de los políticos, esos pues ya sabemos que así son, sino en general, digamos, de la órbita obradorista ampliamente concebida, y más porque fue precisamente el presidente López Obrador el que puso esa vara, el que dijo que en México no había, no podía haber grandes negocios de corrupción sin la venia del presidente. El presidente pone esa vara, ¿y qué pasa ahora? Sus huestes son incapaces de medirlo, porque esto pasó durante su sexenio, de medirlo con la misma vara que él puso. Y no solo eso, yo me he topado ahora en la prensa, digamos, en las voces simpatizantes del obradorismo, una sensación también bastante conformista de que, bueno, pues habrá que hacer una purga en el partido.
Ojalá y fuera eso, Carlos. Yo creo que lo que hemos encontrado es un intento coordinado por responsabilizar a los medios de comunicación actual y de la crispación, del enojo social que existe justamente por estos temas. Las plumas vinculadas al oficialismo, incluso pidiendo la desaparición de los medios de comunicación privados. Sabina Derman hablando de esta posibilidad como si esto de alguna forma sumara al interés público en vez de limitarlo a una sola voz, la del Estado.
Claro, los traidores no son los que cometen actos de corrupción, sino quienes los señalan, quienes los dan a conocer. A mí realmente me cabrea, porque yo recuerdo en 2018 la fuerza que tenía ese discurso, el agravio al que apelaba, y ahora que, bueno, pues se cometió durante su administración, en lugar de haber un reclamo y una exigencia, pues de estar a la altura de esa promesa y de ese discurso, hay, como bien dices, un intento de matar al mensajero, de mejor vamos a desactivar todas las instancias que son capaces de dar a conocer este tipo de informaciones, un clavo más en el ataúd de la transparencia y de la rendición de cuentas, sino incluso cuando admiten, bueno, pues sí pasó esto, hay que purgarlos del partido como si fuera un problema de familia. Este no es un tema de purgar a los malos del partido, este es un tema de llamarlos a cuentas ante la justicia. Y si hay alguien que tiene todo el arsenal retórico para hacer esto, es precisamente el obradorismo, que parece que se le olvidaron las palabras del presidente en ese sentido, a las que suelen citar como si fueran versículos de la Biblia, pero cuando se vuelcan en su contra ni se acuerdan de ellas, y todavía más, todavía llegan a decir que, bueno, pues más allá de estos casos, el legado de la honestidad valiente está intacto. Yo creo que tienen razón en decir que está intacto, pero el legado no es la honestidad valiente, el legado es el contubernio, el legado es la impunidad, y en efecto está intacto, y todo parece indicar que ellos van a ser los primeros en seguirlo custodiando.
Carlos Bravo, regidor, como siempre un gusto escucharte. Te mando un fuerte abrazo.
Otro para ti, Enrique.
Pues ahí está parte de las reacciones que hemos visto. La política se mueve en olas. Y a la ola en la que conocimos, que seguimos conociendo de los excesos de figuras vinculadas al expresidente López Obrador, sus hijos, su hermano Adán Augusto López, porque así lo llamaba, sí, el secretario de Gobernación, quien fuera el presidente de Morena durante su administración, gobernadores muy vinculados al expresidente, cuando hemos ido conociendo pues de los abusos, del enriquecimiento ilícito, de los negocios, de este estilo de vida pues que nada tiene que ver con la austeridad republicana que predicaba, pues la respuesta no ha sido rendición de cuentas, transparencia, cuidemos el legado del movimiento. La respuesta ha sido vamos por el mensajero, porque no podemos permitir que esto se dé a conocer. Hacemos pausa, volvemos con el resumen en punto de las 2 en tiempo real.
Hola, soy Raúl Orbañanos y te invito a escuchar La Fórmula Es, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Son las 2 de la tarde en punto tiempo del Centro de México. En este jueves 9 de octubre del 2025 le tengo la información en resumen.
En corto.
En la conferencia de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum afirmó que a finales del mes de octubre estará listo un nuevo sistema de trazabilidad digital para conocer en tiempo real qué cantidad de gasolina y diésel se importa, quién lo transporta, dónde se almacena y en dónde se comercializa. Un grupo interinstitucional conformado por la Secretaría de Energía, Hacienda, Pemex, Aduanas, ASEA, Profeco, la Secretaría de Seguridad y la Agencia de Transformación Digital consolidarán una sola fuente de información que permita identificar en tiempo real el flujo de hidrocarburos en el país.
No hay un dato de Secretaría de Hacienda oficial de cuánto recurso significa el contrabando de combustible. No existe a la fecha. Hasta que no esté cuadrada toda la información, pues no podríamos decir en estas fechas se estima que hubo tanto y a la fecha cuánto se estima que hay.
En la conferencia sí se confirmó que existen querellas por un monto total de 16 mil millones de pesos vinculadas con casos de contrabando y facturación ilegal de combustibles. Déjeme repetir, 16 mil millones de pesos de los que se tiene registro, sobre los que existen querellas. Imagínese el tamaño del negocio. Choca pipa con logo de Pemex en circuito interior. Una intensa movilización de cuerpos de emergencia se desató por la madrugada del jueves en un aparatoso accidente, el de una pipa cargada con combustible. El incidente ocurrió sobre el circuito interior a la altura de la avenida 551 en la colonia San Juan de Aragón. Doble tanque, la pipa utilizada para el transporte de combustible que impacta con la barra de contención de la vialidad. Afortunadamente no se registran lesionados. Citi rechaza la oferta de Grupo México para la compra de Banamex antes del plazo establecido de 10 días. Respondió que rechazaba Citigroup la oferta de Germán Larrea para adquirir el 100% de las acciones del Banco Nacional de México y continuará con sus planes para completar su desinversión de la entidad financiera. Se informó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la Secretaría de Hacienda han recibido la documentación para la aprobación de la oferta de Fernando Chico Pardo, quien busca adquirir 25% del grupo financiero Banamex de Citigroup. La línea 1 del metro en la Ciudad de México será reabierta completa hasta mediados de noviembre, así lo informó la jefa de gobierno Clara Brugada. El próximo 16 de noviembre, la línea 1, que va de Pantitlán a Observatorio, estaría ya brindando un servicio normal en su totalidad. Brugada explicó que durante todo octubre se terminará la obra civil de la estación Observatorio y también detalles en otras estaciones, que incluyen Juanacatlán y Tacubaya, una inversión de 37 mil millones de pesos. Coparmex pide a legisladores respetar el derecho al amparo de los ciudadanos en un comunicado oficial difundido por esta confederación, por la Coparmex. de la Ciudad de México, se externa su rechazo al proyecto de reforma de ley de amparo discutido en el Congreso y pide a las autoridades que revisen correctamente la nueva propuesta para evitar dañar y retroceder la lucha por la defensa de los derechos. Reconoce Rusia haber derribado un avión comercial azerbaiyano. El presidente Vladimir Putin prometió a su homólogo Ilham Aliyev que Moscú pagará las compensaciones que se requieran por el siniestro del avión de pasajeros que se estrelló en Kazajistán el 25 de diciembre del 2024 al ser alcanzado por misiles en espacio aéreo ruso. Isaac del Toro rompe otra marca, conquista el Gran Piemonte, convirtiéndose en el primer mexicano en conseguir la victoria del circuito. El ciclista bajacaliforniano sumó su trofeo número 15 en la temporada. Se posiciona como una de las figuras más destacadas del pelotón internacional. Esto justo antes del reto de Lombardía, la última gran cita del calendario europeo en este gran año para el ciclista mexicano, para Isaac del Toro. Jóvenes mexicanos triunfando en el deporte internacional, como también los chavos de la sub-20 en el Mundial de Fútbol, como lo hicieron todos los representantes de la delegación mexicana en el Mundial de Deporte Acuático, los clavados, la natación, en fin. Ha sido un buen año el Mundial de Atletismo, todo lo que ha ocurrido. Hacemos pausa, volvemos en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a platicar con Fabián Vázquez Romaña, el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, porque estamos ante una situación, voy a adelantarme y por favor corrígeme si me equivoco, Fabián, atípica, porque la península de Baja California está en el cono de preocupación de dos fenómenos pues muy poderosos que están entre la formación de huracán y tormenta tropical y que estarían llegando no exactamente al mismo lugar, pero pues en la misma zona, en la misma región.
Es correcto. Hola, Enrique, buenas tardes. Pues sí, es poco usual, digamos, el que tengamos dos ciclones con trayectoria, con el cono de incertidumbre proyectados hacia la península de Baja California. No van a entrar, digamos, de manera simultánea. Priscila ha sido un evento que ha durado ya muchos días. Empezó con un movimiento casi estacionario, se fue acelerando y otra vez está moviendo muy lento. Ya está debilitado, pero sigue generando, por ejemplo, la propagación de mucho oleaje hacia toda Baja California Sur, sobre todo, y está generando lluvias. Ahora, este sistema después va a ser apoyado por lo que viene ahorita Raymond, que justo se formó esta mañana, y este es un sistema que sí se va a mover mucho más rápido, está ligeramente más débil, inclusive ahorita está como tormenta tropical, pero esperamos que para el día sábado esté como una depresión tropical justo antes de ingresar allí por el municipio de La Paz. Es muy pronto para saber dónde, pero digamos que en la parte centro de Baja California Sur es donde estaría impactando el día sábado en alrededor de la tarde. Ahora, los principales efectos pues van a ser las lluvias en este estado, principalmente. Sí. Ya hemos tenido dos o tres días con lluvia por Priscila y que todavía van a generar más lluvias, y luego el fin de semana nuevamente otras lluvias, pero ya generadas por Raymond.
Entonces, pues las precauciones, extremarlas, todavía estamos en muy buen tiempo para que la población en todo este lugar, en lo que llamamos el cono de preocupación, incertidumbre. Se tomen las medidas necesarias para evitar cualquier tipo de daño mayor.
Claro, estamos a muy buen tiempo de que las autoridades puedan hacer toda la labor, digamos, de informar a la población de los efectos que se van a tener por estos sistemas, pero también cabe mencionar, Enrique, que tenemos una situación complicada por lluvias en otras partes de México. Sí. Ahí, por ejemplo, para el fin de semana, nada más para acotar con el noroeste, Sonora, por ejemplo, sábado y domingo, es muy importante que la población esté muy pendiente porque va a llover. Ahora, esas lluvias son bienvenidas porque justo ahí es donde veíamos que todavía tenemos un poco de sequía. Ya casi está mitigada a nivel nacional, pero sábado y domingo, Sonora, cuidado ahí con las lluvias que van a generar los remanentes de Raymond y los remanentes de Priscila. Y del lado de Veracruz tenemos una condición muy complicada desde el día de ayer. Tuvimos algunos puntos donde llovieron más de 300 milímetros en 24 horas, se rompieron varios récords ahí en la Sierra de Puebla de Veracruz, y también en Oaxaca tuvimos alrededor de 320 milímetros de lluvia. esta condición lluviosa va a continuar todavía al menos 2 o 3 días más, y hay muchas zonas que están siendo ya inundadas por algunos de los escurrimientos. Recordemos que Veracruz tiene muchísimos ríos. Uh-huh. Entonces, todo el sector norte de Veracruz tiene que tener mucho cuidado y seguir las indicaciones de las autoridades locales. Y todo el paso de Raymond, que va a ser desde Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, nuevamente con lluvias los próximos 3-4 días.
Y me imagino que también esto, pues, para el centro del país, en la zona del Valle de México, que ha estado lloviendo todos los días.
Así es, indiscutiblemente, porque tenemos todo este ingreso de tormentas que vienen del lado de Veracruz, digamos, de la Sierra Madre Oriental, y toda la humedad que está trayendo la circulación de Raymond por el lado de la Sierra Madre Occidental. Entonces, el Valle de México va a quedar totalmente saturado, como lo estamos viendo ahorita, que estamos desde ayer ya con nublados y con lluvias. Hoy y mañana estamos esperando lluvias fuertes de 25 a 50 milímetros. Sábado y domingo sí ya vemos que comienza a disminuir la cantidad de lluvia, pero por lo pronto, hoy y mañana, mucho cuidado en todo el Valle de México. Esto incluye, obviamente, Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Tlaxcala, toda la zona del Valle de México prácticamente va a estar con precipitaciones al menos 2 días.
Y ya estamos, ya finalmente, para no robarte más tiempo, Fabián, ya se siente más frío, ¿no? Obviamente estamos en octubre, es el otoño, pero pues empiezan a bajar las temperaturas también.
Sí, las temperaturas empezaron a bajar, sobre todo, bueno, en el centro del país ha sido más un efecto, digamos, de que la nubosidad no ha dejado que haya tanta radiación solar, entonces se han ido perdiendo las temperaturas. Pero el norte del país sí estamos viendo también un refrescamiento mucho más consistente, y de hecho va a entrar un frente frío por ahí de la parte final de la semana en el noroeste de México, y se ve que bajan bastante las temperaturas mínimas. Así que sí, el otoño llegó bastante a tiempo, no solamente en las horas de luz, sino también en las temperaturas mínimas, que son las que se han ido bajando. Y por supuesto, las lluvias son las que te bajan las máximas. Como no tienes tanta insolación, eso genera que no se caliente tanto durante el día, y por eso tenemos esta percepción muy clara de que sí se han estado bajando las temperaturas.
Fabián Vázquez Romaña, el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, te agradezco como siempre estos minutos en tiempo real.
Hasta luego, Enrique, que estés muy bien.
Igualmente.
Muy buenas tardes.
Un fuerte abrazo hasta el Servicio Meteorológico Nacional, siempre con la información muy puntual. Yo no puedo dejar de reiterar que no se trata solamente de un tema de el estado del tiempo, sino de información esencial para tomar decisiones de vida o muerte en lugares que están, como lo escuchábamos, en Baja California, dentro de un cono de incertidumbre de 2 ciclones. En esta nueva realidad climática que nos pone en situaciones de esas que pasan una vez cada 100 años, pero pues parece que cada año en este país. Vamos hasta Jalisco, Atsiri Cárdenas, periodista en el estado. Querida Atsiri, ¿cuál es la última actualización en este caso del que ayer tenías una exclusiva en tu conversación con el abogado del caso Omar Bravo, el caso de la demandante?
Así es, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarte, Enrique. Bueno, pues ahora entrevistamos al abogado de Omar Bravo, al licenciado Leobardo Treviño, y es que hay mucha expectativa por la reanudación de la audiencia inicial en esta etapa de vinculación, que mañana está programada a las 9:00 a.m. en el Centro de Justicia Penal de Juicios Orales en Puente Grande, Jalisco. El licenciado Treviño nos dice que se calcula que esta audiencia dure aproximadamente 6 horas, está programada a las 9:00, pero bueno, no siempre son puntuales porque dependen mucho de que estén disponibles las salas de juicios orales, pero él dice que va a intentar desestimar todas las pruebas que nos habló el abogado de la presunta víctima, es decir, la existencia del video y también los 42 capturas de pantalla o screenshots donde presuntamente pues había recados que habrían suponer que sí hubo un abuso sexual infantil agravado. Pero vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo en esta entrevista hace apenas unas horas el licenciado Treviño sobre si ya habló con su cliente y si le dijo qué piensa Omar Bravo sobre las acusaciones.
¿Ya habló usted con su cliente?
No, pero gente de mi oficina sí, 2 veces, está tranquilo, tiene los escenarios en su mano, que es lo peor que puede pasar, que es lo mejor que puede pasar, y en medio pues un montón de escenarios, porque así es el mundo del derecho, hay varias salidas y cada etapa que se va cerrando te va diciendo qué tienes que hacer en la siguiente.
¿Qué dice él con respecto a las acusaciones?
Las niego, en el sentido estricto, de los hechos a como se quieren plantear, como vienen imputados, hay una negativa de nuestra parte y eso se verá en la audiencia.
¿Qué dice él al respecto que pudiera estarse confundiendo por lo que dice él que niega los hechos?
Prefiero esa parte reservarla para el viernes, para el día de la audiencia.
También hoy por la mañana, Enrique, se llevó a cabo la rueda de prensa semanal regular de cada 8 días del Gabinete de Seguridad de Jalisco y obviamente el tema obligado era este y habló al respecto la licenciada Canales, Elizabeth Canales, la vicefiscal de investigación especializada en mujeres, niñas y niños de la Fiscalía de Jalisco y aclaró si hay o no en este momento más investigaciones contra Omar Bravo y escuchemos la respuesta porque es muy, muy interesante.
Sí les quiero precisar, aclarar y a todas y a todos ustedes que sí hay un antecedente al parecer de 2 carpetas previas que están en archivo, que es lo que se está checando, porque están en archivo de concentración, es decir, son anteriores, se está revisando para en su momento poderles darles la información precisa y oportuna. Pero la que está abierta y actual solo es una y es la continuación de la audiencia inicial mañana.
Dijo el abogado de Omar Bravo, Enrique, que este tipo de nuevas revelaciones de que hay 2 casos pendientes que no van a afectar el juicio de mañana o la audiencia de mañana porque son casos anteriores y que aquí aplicaría la prescripción. Así que todavía con estas declaraciones de la fiscalía hay mucha más expectativa para el día de mañana, Enrique.
Perfecto, muchísimas gracias a Tsiri Cárdenas con la información desde Jalisco. Muy buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
Bueno, pues ahí tiene parte de el panorama informativo en torno a estos fenómenos meteorológicos que afectan parte del país, el asunto de Omar Bravo. Vamos a regresar con esto que hemos estado informando a lo largo de, ya son qué, semana y media, el tema de los giros negros de las fiestas clandestinas en varias alcaldías de la ciudad, en donde cientos o hasta miles de jóvenes se reúnen en establecimientos que no están diseñados para este tipo de eventos, en donde se vende alcohol adulterado, se vende droga, son en la mayoría de los casos jóvenes menores de edad. Y hemos ido platicando con los alcaldes pues para conocer las medidas que se van a tomar en la ciudad para evitar que esto siga ocurriendo, para evitar que esto se siga extendiendo, obviamente porque pues es un problema de seguridad, de salud pública. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más en tiempo real.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Vamos a platicar con Ariel Mutsazos directamente en Washington, colaborador de Grupo Fórmula, corresponsal de NMAS en Estados Unidos, por lo que ya se ha firmado, que es la primera fase de un acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamas, un acuerdo que tiene pues el potencial de convertirse en una ruta de paz para una región pues que tanto la necesita. Ariel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Así es, vamos a ver, buenas tardes a ti y al auditorio. Mira, lo que sabemos, las últimas noticias al respecto, es que Donald Trump el día de hoy dijo hace un par de horas aquí en la Casa Blanca, en una reunión de gabinete, que iba a tratar de hacer un viaje a Egipto para pues presenciar la firma del acuerdo de paz, una firma que ya se realizó en términos técnicos, en términos estrictos, pero que se hará más formal, una firma pública, probablemente el lunes o martes en Egipto. Entonces, Trump tiene la intención de ir. Ayer la secretaria de prensa de la Casa Blanca anunció hacia la tarde-noche que Trump muy probablemente, todavía no es seguro, podría salir este viernes, mañana, al Medio Oriente, porque también estaría previsto, y Trump confirmó esto, estaría previsto que dirigiera un mensaje ante la Knesset, que es el Parlamento unicameral de Israel. Entonces, lo que sabemos es que hay un viaje mañana o el sábado, pero hay un viaje de Donald Trump a Medio Oriente. También sabemos que él cree que los rehenes, eso es lo que espera, van a ser liberados el martes o el lunes, pero a más tardar el martes. Eso por un lado. Por el otro lado, Israel y Hamas ya acordaron una lista de alrededor de 1.700, 1.800 palestinos que Israel liberaría. Algunos están detenidos y otros están de plano encarcelados ya, llevan tiempo encarcelados. Estos serían, por supuesto, liberados luego de que Hamas liberara a los que se esperan sean 20 personas con vida y pues a otras decenas, por desgracia, de cuerpos que harían llegar a su familia durante el curso del fin de semana o, como decía Donald Trump, el lunes o el martes. Y también sabemos que a la firma que tuvo lugar en el Cairo hace unas horas,
sí,
asistieron Jared Kushner y Steve Witkoff, que es el enviado especial para Medio Oriente. Jared Kushner, por supuesto, el yerno y ex asesor de Donald Trump, que estuvo muy metido en los acuerdos de Abraham.
Una figura central en toda la negociación que se ha hecho, no solamente en este en esta etapa, ¿no? Desde, como dices, los acuerdos de Abraham y los primeros esfuerzos por establecer el diálogo. Entiendo que además se reunieron también Witkoff y Kushner con el primer ministro Netanyahu.
Correcto. Y van a seguir las reuniones, van a seguir las actividades de este par de enviados de la Casa Blanca. Jared Kushner tiene, para agregar a lo que ya decías, pues tiene un interés personal además y de herencia porque él es judío. Entonces, bueno, pues están ya allá y firmaron, Steve Witkoff sobre todo firmó este acuerdo que fue sellado.
Sí, perdimos ahí la comunicación con Ariel cuando estaba dándonos pues la etapa final de este reporte sobre las últimas horas, lo que ha trascendido allá en Washington, el trabajo de una delegación, yo lo decía al inicio, poco convencional en su configuración. Pues hablamos de que está involucrado el yerno del presidente Jared Kushner, pero muy efectiva en sus resultados. Han logrado avanzar en donde otras administraciones no lograron este tipo o este nivel de progreso.
Así es. De hecho, es un poco el estilo de Donald Trump desde su primera gestión. Recordarás que a Jared Kushner, pues era asesor, pero le encargó la relación con México. Y Jared Kushner, en los hechos, más allá de los secretarios de Estado que hubo, pues fue el que llevaba la relación con México. Y ahora también Jared Kushner, que ya ni siquiera tiene un puesto de funcionario público, ya ni siquiera tiene un puesto formal, digamos, en la administración de Trump, es Jared Kushner quien ha vuelto a la representación, a la asesoría del presidente de Estados Unidos, sobre todo en términos de Medio Oriente, aunque en lo privado y en general, pues él ya está dedicado al 100% a la cuestión empresarial. Decía rápidamente que esto ha sido, por supuesto, un proceso muy complejo, y si fue muy difícil lograr la primera fase, pues vamos a ver qué pasa con la segunda fase, que es ya la reconstrucción de Gaza, que Israel se retire todavía más, que venga la formación de un gobierno de Gaza, porque está claro que jamás ya no va a gobernar Gaza. Han perdido, a la hora de firmar y de aceptar este acuerdo, pues han perdido todo derecho de gobernar la franja de Gaza. Vamos a ver qué ocurre, pero en estos momentos lo importante es que veamos la conclusión de esta primera fase, y esto ocurrirá muy seguramente en los próximos días, a más tardar el martes. Estamos esperando confirmación también de que la reunión de gabinete de Israel allá precisamente en Jerusalén haya terminado con una ratificación de este cese al fuego para que pueda entrar en vigor el día de mañana y entre 48 y 72 horas después puedan fluir las cosas respecto a los rehenes, Enrique.
Sí, hubo una reunión de gabinete hoy en la Casa Blanca, ¿no? Una reunión que se transmitió en vivo, me imagino.
Esa también, sí. Pero yo me refería a la reunión de gabinete en Israel.
Sí, pero preguntarte de la reunión en Washington hoy, me imagino pues que el tema central fue obviamente este acuerdo, ¿no? En Medio Oriente.
Mira, sí, fue un tema central.
Y el
también
shutdown.
Hablaron de muchas otras cosas. Hablaron del shutdown, sobre todo, pero sí fue un tema central. Lo que dijo Donald Trump respecto a la cuestión de Medio Oriente es lo que te había comentado, que va a tratar de ir a Egipto para estar allí en la firma pública o más ceremonial del acuerdo. Y que, por supuesto, esperaba que se liberaran a los rehenes el lunes o el martes. Que creía también que los países árabes, pues que fueran ricos, porque evidentemente muchos de ellos lo son, deberían involucrarse en o formar un fondo para la reconstrucción de Gaza, que es justo la segunda fase de la que te estaba hablando.
Perfecto, Ariel Mutsasos, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos en tiempo real. Un abrazote.
No, a ti un abrazo y al auditorio. Buenas tardes.
Bueno, ya escuchábamos detalles de lo que significa este plan, este primer acuerdo, la primera fase de un plan de cese al fuego en Gaza. Y le agradezco a Carlos Pérez Osorio, documentalista mexicano, quien fue parte de esta flotilla con ayuda humanitaria de activistas que intentaron llegar hasta la Franja de Gaza hace unos días y fueron repatriados a México. Carlos, muy, muy buenas tardes. Gracias por tomarnos la comunicación.
Enrique, ¿cómo estás? No, gracias a ustedes.
Pues yo creo que pedirte de entrada una reacción a esto que hemos conocido en las últimas horas y que tiene que ver con la posibilidad de que se avance hacia un acuerdo de paz, iniciando con un cese al fuego en Palestina.
Claro, pues mira, la verdad es que apenas tomé acceso de la información y así, porque estuvimos incomunicados 7 días. Pero bueno, retomo las palabras de Francesca Albanese, ¿no? Que dice que se recibe bien, ¿no? Cualquier tratado que tenga que ver con paz y alto al fuego, pero hay muchas reservas, ¿no? Para ver qué se implementa y qué le conviene a la gente de Gaza y de Palestina, ¿no? Pero por supuesto que pare el genocidio, pues bueno, siempre va a ser bien recibido y buena noticia, por supuesto.
¿Qué nos puedes compartir primero de el trayecto que realizaron por mar, tratando de alcanzar la franja de Gaza, la intención de ese viaje y la manera en la que fue interrumpido por autoridades de Israel que pues los detuvieron y después los mantuvieron recluidos hasta su repatriación a México?
Claro, pues mira, en mi caso, yo abordé el barco en Barcelona. Estuvimos 32 días en el barco navegando y bueno, paramos un par de veces, ¿no? Por conflictos burocráticos y sobre todo por averías de naves, ¿no? Es difícil hacer una flotilla así más organizada, claro. Por ciudadanos, ¿no? Por civiles. Eso es muy importante de entender, que esta flotilla fue una flotilla de civiles que están cansados de que los gobiernos no actúen, ¿no? Durante 2 años hemos visto todos los días el asesinato de colegas periodistas, de niños, de mujeres, ¿no? Quemados vivos, siendo lo están matando de hambre. Entonces, fueron 32 días de esta navegación hasta que nos interceptaron en aguas internacionales. Y bueno, no se vio en las noticias esta captura mucho después porque quedamos incomunicados, pero bueno, el trato de la policía israelí y del ejército pues fue de violencia y humillación hacia todos nosotros, ¿no?
Te quiero preguntar justo por esos días que transcurrieron bajo el resguardo de estas autoridades hasta su repatriación a México. Permíteme hacer una muy breve pausa y volvemos en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Estamos en esta conversación para aprender un poco más de lo que fue esta flotilla humanitaria esta flotilla de activistas que trataron de llegar hasta Gaza y fueron repatriados a México, y en la que participó Carlos Pérez Osorio, documentalista mexicano, periodista. Carlos, y hablabas de lo que sucede a partir de su detención. Son interceptados por elementos de las Fuerzas Navales de Israel y después llevados a dónde y en qué condiciones.
Claro, pues mira, nos interceptan a cada barco en diferente horario, ¿no? Porque éramos 52 barcos. A nosotros nos abordaron como a las 2 de la mañana y hasta las 5 de la tarde más o menos llegamos al puerto de Ashdod. En esa primera intercepción, pues bueno, venían 8 soldados armados fuertemente, ¿no? Con rifles y con ametralladoras y, bueno, láseres. Y bueno, en ese momento solamente nos aislaron ahí en una parte de la cubierta durante todo el trayecto, pero fue cuando pisamos el puerto donde sí sentimos el cambio y la violencia desde el principio, ¿no? O sea, desde que pusimos un pie, a cada uno de los tripulantes de la flotilla nos sometieron para tirarnos al piso, ponernos como en una especie de filas. Mandaron a tapar todo el perímetro con unas como rejas, con una tela negra, y preparando toda la escena y un performance del ministro de Seguridad de Israel, Itamar Ben-Gvir, para grabarse un video y decirnos terroristas y que nos iban a llevar a una cárcel de terroristas y hacer argumentos ridículos, como que nosotros íbamos a ir a matar bebés israelíes. Esto fue, la respuesta de la flotilla fue gritos, ¿no? De Palestina Libre, lo cual pues ya no subió a sus redes sociales, ¿no? Lo cortó antes de que sucediera eso. Y a partir de que terminamos ese grito, pues se recrudeció un poquito la violencia sobre nosotros, nos amarraron las manos, nos dejaron sentados en el piso 7 horas, ¿no? Nos ponían de rodillas, nos hacían que pusiéramos la cara en el piso, nos transportaron en unos camiones con los ojos vendados, las manos amarradas, camiones muy fríos. Y nos quitaron las sudaderas, las chamarras para poder taparnos. Y bueno, fueron cosas como de terrorismo psicológico, ¿no? Las que trataron de hacer todo ese tiempo hasta que nos encarcelaron ahí en esa prisión durante el tiempo que estuvimos, ¿no? Que fueron como 6 días.
¿En qué condiciones en esa prisión, Carlos?
Pues mira, pues, o sea, lo que hicieron fue nos metieron a estas celdas, más o menos 14 personas por celda. Es una prisión de alta peligrosidad, ellos le dicen. Nos dejaron incomunicados, ¿no? No pudimos hacer llamadas ni nada en nuestras casas. Afortunadamente, las embajadas atendieron algunos mensajes, ¿no? Para tranquilizar a nuestras familias. Pero bueno, su trato fue todo el tiempo violento y humillante. Nosotros entendemos también el privilegio enorme que teníamos de ser respaldados por una comunidad internacional, la cual no se puede comparar con el trato de personas de origen palestino o árabe en esa cárcel, ¿no? Que han pasado cosas terribles de torturas tremendas, y nosotros entendimos rápido que pues no era lo mismo, ¿no? Entonces esa cárcel se convirtió en un poco en una resistencia y un desafío hacia esos guardias que no están acostumbrados a que los desafíen, ¿no?
Pues sí. Finalmente reciben la atención consular del embajador mexicano en Israel y se tramita su repatriación a México. ¿Qué sigue? Sobre todo en el contexto pues de lo que inició nuestra conversación, que es el anuncio de este acuerdo de cese al fuego.
Pues sí, claro, ¿no? O sea, lo que nosotros íbamos a hacer es abrir un corredor humanitario, ¿no? O sea, veíamos que por todos lados Israel no estaba dejando pasar la ayuda. Mira, yo tengo gente que está trabajando en Gaza, amigos muy cercanos que trabajan en el World Food Program y otros, y yo mismo he visto los videos que toman, que por supuesto no pueden compartir porque si no los sacan de allá. Pero es real, ¿no? Están usando la poca ayuda que puede entrar para masacrar palestinos, ¿no? Todo esto pues lleva a la sociedad civil a no permitirlo. Ahora, si esta negociación, este cese al fuego es exitosa, pues una de las primeras demandas es que empiece a fluir la ayuda, ¿no? La ayuda real que pueda satisfacer las necesidades básicas de la gente en Gaza, ¿no? Porque son millones de personas las que están desnutridas y que murieron de hambre. Entonces, si esto se logra, si esto realmente es lo que va a suceder con estos acuerdos, pues bueno, que es el principio de justicia, ¿no? Y de reparación del daño para la gente de Gaza y el castigo para los que resulten responsables de todo este horror.
Pues Carlos Pérez Osorio, bienvenido de regreso a México. Me parece que parte de la misión que llevaba esta flotilla, pues era volver a colocar en la opinión pública, en la conciencia colectiva, lo que ocurre en Gaza, y en ese sentido pues se logró a través de todas las dificultades y la adversidad que enfrentaron, y qué bueno que estén de regreso en México y que coincida su regreso pues con este anuncio sobre la posibilidad de un acuerdo de paz, tal vez el inicio de esa hoja de ruta hacia la paz de una región que tanto lo necesita, sobre todo ante la catástrofe humanitaria que se vive en Gaza. Gracias, Carlos, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Enrique. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, en otros frentes internacionales, el Premio Nobel de Literatura para este extraordinario escritor, autor húngaro, Lacio Krasznahorkai, querido Adán Ramírez, te saludo con mucho gusto. Pues platícanos más de la obra de Krasznahorkai. No sé si la H en húngaro es silenciosa, digo, perdón, en húngaro se pronuncia Krasznahorkai, en español me imagino pues que es silenciosa, pero lo importante más que el apellido es la obra extraordinaria, ¿no?, de este hombre.
Sí, una obra extraordinaria, Enrique. Sí, sobre la pronunciación, pues es difícil. Incluso me parece que en húngaro, como en muchas lenguas eslavas, aunque esta no es eslava, se inicia siempre por el patronímico. Entonces está más difícil aún. Creo que es Krasznahorkai Laszlo, como se dice el nombre. Que hay que también decir esto, el húngaro, el turco, el finlandés y el vasco son las cuatro únicas lenguas europeas que no provienen del indoeuropeo. Entonces el húngaro es una lengua súper complicada y de una extraordinaria tradición literaria. Y en efecto, él es un autor importantísimo, querido Enrique, porque hace unos 23 años, en el 2002, le dieron el premio Nobel a otro autor que se llama Imre Kertész. Este autor que se llamó Imre Kertész es de una gran profundidad, un gran autor para explorar dentro de sí mismo. Pertenece a esta familia de autores como Franz Kafka, como muchísimos japoneses, que son expertos en dar un chapuzón, un salto hacia sí mismos, y el mundo que experimentan entonces es el del interior. Pero Laszlo Krasznahorkai, querido Enrique, a diferencia de estos otros autores que he mencionado, tiene humor y sobre todo tiene una gran fuerza para agarrar algo que siempre es reconfortante, como es la melancolía. ¿Qué es la melancolía en este sentido? De una forma quizás estoica, aceptar que las cosas en la vida no siempre son felices, sin embargo, se está aquí en este mundo. Él, Laszlo Krasznahorkai, refleja el tórrido y turbulento siglo XX que vivió Hungría en muchos sentidos, sobre todo la segunda parte, durante la Guerra Fría, durante un mundo comunista, y también sin duda después de este mundo comunista. Él fue allí alguien que tuvo la capacidad de ver algo que me parece impresionante. Tiene un libro que se llama Melancolía de la Resistencia, Enrique, en donde ve la resistencia como un cambio. Podemos pensar durante la Segunda Guerra Mundial que la resistencia francesa fue lo que mantuvo vivo un lado de la democracia, de la libertad, y creo que durante mucho tiempo la resistencia en los pueblos multiculturales, en muchas otras partes, fue lo que salvó al mundo. Y aquí Laszlo Krasznahorkai tiene ya desde hace 30 años la posibilidad de ver el mundo donde hay una melancolía de esa resistencia, que la resistencia incluso está en otro momento y está justamente en algo que dijeron los de la Academia Sueca, ¿no?, que le dieron el premio, entre otras cosas, por su obra fascinante, que en medio de un terror apocalíptico reafirma el poder del arte. Porque ¿cuál es el poder del arte, Enrique? Esto que lo hace peligroso, pero a la vez imprescindible, que puede tener humor, puede tener ironía, y donde descubrir entonces que nos queda el lenguaje siempre, nos queda la humanidad, y es en muchos sentidos, es la obra de Laszlo Krasznahorkai.
¿Qué vigencia le encuentras a esta obra en el contexto geopolítico que estamos viviendo, querido Dan?
Es importantísima tu pregunta. Su vigencia viene de una paradoja, Enrique, y es que de alguna forma está escrita fuera del mundo. Nos dice, para leer la obra de Laszlo Krasznahorkai hay que detenerse, hay que fijarse en los seres humanos, hay que hacer tiempo, hay que ver la vida lejos de ese vertiginoso mundo que nos implica las redes, que nos implica la profunda y terrible violencia, que hay que detenernos. Y me parece que en ese sentido su obra plantea una paradoja, y esa precisamente, querido Enrique, creo que es la vigencia en donde, a partir de la humanidad, humanidad a partir del lenguaje? ¿Y qué es la humanidad? Ver a las otras personas a partir de descubrirnos a nosotros mismos como seres humanos, con nuestras fallas, con nuestros defectos. Eso en muchos sentidos es la obra de Laszlo Krasznahorkai, es decir, no encontrar el enemigo afuera, sino hacer una reflexión, y a partir de eso me parece que viene su vigencia. Por ejemplo, tiene un libro
que recuerda mucho. Te voy a agregar un, antes de pasar a los libros, porque sí que quiero pedir una lista de recomendaciones de la obra de Krasznahorkai. Te voy a agregar un elemento a la pregunta que te hacía, porque iba con un poco de jiribilla. ¿Qué te parece este tuit? No estoy seguro de que sea la cuenta, pero dice ser la cuenta oficial de Laszlo Krasznahorkai, en donde agradece las felicitaciones de su primer ministro, del primer ministro Viktor Orbán de Hungría. Dice, le agradezco al primer ministro Viktor Orbán sus felicitaciones, pero siempre me voy a oponer a sus acciones políticas y sus ideas porque soy un escritor libre.
Wow. Me encanta. Yo creo que si no es su cuenta, sin duda, él lo suscribe. Es un autor exiliado hace mucho tiempo en Alemania y me parece que en Suiza también está Laszlo Krasznahorkai. Y sí, sin duda, uno de los temas que tiene cuando escribe es, por ejemplo, que Hungría ahora es un país que repele muchísimo las migraciones. Todos los países que intentan, migrantes que llegan y que tienen una actitud tan radical en contra de eso, él sin duda es un activista y tiene una posición completamente radical en contra, por supuesto, de toda esa violencia hacia la migración. Entonces, sí, él es un autor incluso que tiene mucho sentido del humor. ¿Sabes, Enrique? Hace un chiste, aquí se puede entender un poco de cuál es su humor negro, que a él a veces le da mucha risa que como su nombre es tan difícil, en vez de decirlo Laszlo Krasznahorkai, le dicen Laszlo Kalashnikov, ¿no? Entonces él dice, no soy Kalashnikov, sino soy Krasznahorkai. Entonces, está en ese tono de tomarte las cosas tan en serio que puedes desmarcarte hacia la libertad, ¿no? Y la libertad está en el humor, en la ironía y sin duda en la literatura.
Oye, a ver, recomiéndanos obra de Krasznahorkai, porque yo creo que vale mucho la pena, como dices, esta visita a la historia y detenernos en el tiempo, sobre todo acostumbrados a la velocidad del mundo moderno.
Mira, el primero es para, creo que nos puede servir porque como en México leemos tanta literatura japonesa, este es un viaje que hace el personaje a Kioto y es un viaje interior, pero también para descubrir otros mundos, y se llama Al norte la montaña, al sur el lago, al oeste el camino y al este el río. Es un libro no muy extenso, entonces creo que con ese nos podemos acercar a ese viaje, ¿no? De el misterio de Japón a la vez que el misterio de sí mismo. Creo que también un libro muy importante es Guerra y Guerra, es el libro también fue llevado al
muy
cine.
Importante.
Él con un compatriota suyo también hizo el guión, también ha sido el guión de otro libro muy importante que se llama Tango Satánico, en donde están esos tonos de humor e ironía muy interesantes que le ayudan a ver las grietas y descubrir esto. Y un último punto, Enrique, muy importante, que tenemos el privilegio de que lo traduce un autor chileno de ascendencia húngara que se llama Adán Kovácsics, y él tiene la obra traducida al acantilado, que las traducciones de Adán Kovácsics, que a pesar de ser una lengua tan complicada, el húngaro la vierte al español de manera hermosa. Entonces, sería Tango Satánico, el libro sobre Japón, Guerra y Guerra, y por último yo diría este libro imprescindible que es Melancolía de la Resistencia.
Perfecto, ahí está Adán, como siempre un gustazo, más hoy con más gusto, te mandamos un abrazo, gracias por este tiempo de cultura.
Gracias a ti, Enrique, como siempre, muchísimos abrazos y a celebrar la literatura y pues la libertad de este hombre que le puede decir eso al presidente de su país con tanta elegancia y justicia.
Gracias.
Tiempo de tecnología.
Emilio Pisu Saldaña, me gustaría tener más tiempo para platicar de este asunto porque digamos que tengo un interés personalísimo, pero la ONU advierte que la inteligencia artificial necesita reglas, necesita un marco regulatorio antes de que sea demasiado tarde.
Sí, señor, muy buenas tardes. Y sí, poco tiempo, pero importante, prometo que toquemos el tema después. Firmaron una carta, una petición, varios premios Nobel y varios integrantes de la ONU, en donde piden se tenga un acuerdo en términos de acciones que deberían ser universalmente inaceptables con la inteligencia artificial por los riesgos que esto pueda provocar. Y hablan, por ejemplo, del diseño de patógenos o de virus o de cosas por el estilo apoyados por inteligencia artificial en términos de rapidez y efectividad y lo peligrosísimos que podrían ser. Hablan de otorgarle permisos o posibilidad de toma de decisiones a plataformas de inteligencia artificial en uso militar, en donde la toma de decisión alrededor de una vida no se querría ceder a un sistema y siempre debería estar en manos humanas. Y piden que todo este tipo de regulaciones se adopten de forma universal para poder garantizar que en ningún momento este tipo de riesgos pudieran provocar una pérdida de control en términos de seguridad. Entonces, llama la atención que son ya varias veces, digamos, que desde la ONU, varios expertos en distintos temas hacen un llamado a decir, es muy potente, es muy benéfica, pero puede ser igualmente peligrosa y no parecen estar tomando las medidas necesarias con la velocidad necesaria, señor.
Y decía, hay un interés personal porque más allá de estos grandes temas que obviamente pues son prioritarios, está el asunto de la desinformación, de la propaganda. Nosotros a través de la empresa hemos detectado más de 800 cuentas en TikTok y en Instagram que utilizan con inteligencia artificial mi imagen y mi voz para desinformar, para alarmar, para inquietar a la audiencia. Y dices, bueno, pues obviamente mi preocupación personal por el uso de propiedad intelectual, pero más que eso, que se convierte en un arma de confusión masiva.
Totalmente, me encanta cómo lo estás comentando, señor, porque en un mundo en donde lo digital, lo sintético, pues lo artificial, están cobrando tal precedencia y tal nivel de detalle y de tal nivel de hacerlo tan bueno que es difícil diferenciar de la realidad, el desafío va a ser confirmar la humanidad en muchos casos, ¿no? Que la otra parte de lo que estás viendo del contenido sea exactamente quien esté representada y en un momento dado aprovechar la misma inteligencia artificial pues para ni sustituirnos, sino mejorar la forma en la que nos relacionamos y cómo se usan nuestros datos, que esa es la parte que no quieren se sacrifique en pos de la innovación. Vamos a darle seguimiento cercanísimo, señor.
Ya está, Emilio. Te mandamos un fuerte abrazo, Emilio Piso Saldaña. Muy buenas tardes.
Un abrazo. Muchas gracias, Enrique.
Así nos despedimos a nombre del equipazo que hace posible En Tiempo Real. Gracias por su atención y su confianza. Los espero en punto de las 10:30 de la noche en el noticiero Por las Estrellas. Quédese en la frecuencia de Grupo Fórmula 104.1 de FM, 1500 de AM. A continuación, Hoy es Risco. Que tenga una extraordinaria tarde de jueves.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.
With the state of today's economy, it is more important than ever to invest in products that last for years to come. As the seasons shift and get cooler, make sure your closet is stocked with durable layers that stand the test of time from American Giant. American Giant's clothes work harder and are wearable season after season. Their greatest hoodie ever made is made of the highest quality materials that are cut and sewn right here in the United States. So you're investing right back into your local community. Choosing American Giant means taking a stand for American manufacturing and hardworking Americans, something other mega corporations don't care about. From fleece to knit, all in a range of colors for versatile daily wear, American Giant delivers everyday pieces designed for everyday life. Feel the difference of quality made to last clothes from American Giant. Get 20% off your first order with code STAPLE20 at American-Giant.com. That's 20% off your first order at American-Giant.com with code STAPLE20.